Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
A ver, niño, niña, momento, silencio, atentos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Estamos preparados? Pues, como sabéis, hoy está con nosotros una científica que nos va a contar cosas muy interesantes sobre su trabajo. Estamos encantados de que ella y la Fundación Descubre estén aquí en el Colegio Atalaya de Atarce, Colegio de Primaria e Infantil Público, en Granada, para que en los próximos minutos disfrutemos de un café con ciencia. Yo estoy convencido de que vamos a aprender muchísimas cosas y lo vamos a pasar fenomenal, porque los niños de este colegio estamos demostrando una y otra vez, que además de otras cosas muy bien hechas, nos encanta la ciencia y trabajamos muchísimo con ella. Como sabéis, el pasado 6 de octubre, los maestros de quinto, Amparo Castro Pino y yo mismo, pues acudimos a Bilbao con un grupo de vosotros, que también estáis aquí, de quinto, de cuarto, tercero y segundo, para recoger no uno, sino dos premios en la decimocuarta edición del concurso Ciencia y Nación, uno de astronomía, habla de astronomía, donde estuvimos viendo las distancias y los tamaños del sistema solar para que nos podamos hacer una idea de lo enormemente grande que es el universo, empezando por nuestro propio sistema estelar. Y otro que hicisteis cuando erais muy chiquititos, cuando teníais 7 años, que era sobre la cantidad de azúcar que hay en la fruta utilizando los gases que se desprenden en la fermentación. Que consiste, y lo podéis hacer en casa los que están oyendo, en ponerle un globo, una botella de cristal y meter dentro fruta. Ya veréis lo que pasa con el globo. Bueno, como este colegio está, como estamos viendo, lleno de pequeños científicos, voy a tener la enorme oportunidad de hacerle un montón de preguntas a nuestra investigadora. A nuestra investigadora, que es una mujer científica. Pero antes, dejadme que os presente a otra invitada. Hola, Teresa. Teresa Cruz.
¿Cómo estáis? Pues yo no soy la científica, aunque parecía, no. Yo soy jefecilla de la Fundación Descubre. Soy la directora de la Fundación Descubre. La Fundación Descubre es una fundación andaluza que está compuesta por las universidades, los centros de investigación, centros de divulgación, y todos juntos nos dedicamos a organizar cosas como esta para acercar la ciencia y para que conozcáis personalmente y además os lo paséis bien hablando con los investigadores andaluces y con las investigadoras. Hoy, además, vamos a hablar con una muy especial, porque es una investigadora a la que nosotros le apreciamos mucho. Es una investigadora que se llama Virginia. Se llama Virginia y trabaja en la Universidad de Granada. Sus áreas de experiencia, de lo que más sabe, es de la actividad física y la salud, de nutrición y fisiología. Virginia, ya os digo que trabaja en la Universidad de Granada, pero lo mejor es que ella misma se presente. Pero antes de que se presente, os voy a decir qué es el Café Conciencia, porque hoy es lo que estamos haciendo. Estamos celebrando podría ser Chocolate Conciencia, quizá mejor. Bueno, Café Conciencia. Esta reunión es entre poquita gente, como vosotros, y un investigador la estamos haciendo en toda Andalucía. Llevamos ya, este es el tercer año que lo hacemos, y sentamos a tomar un cafetito o un chocolatillo a un investigador o a una investigadora con 10 o 12 personas, que pueden ser vuestros padres, vuestros profesores, vuestros hermanos, normalmente con chicos más mayores, pero como vosotros habéis ganado unos premios tan importantes, hemos pensado que os merecíais un buen café conciencia. Y ya os digo que llevamos hechos pues muchísimos, muchísimos. Solo este año vamos a organizar unos 225 cafés, para que os hagáis una idea. Así que os quiero dar las gracias porque estéis hoy aquí con nosotros y espero que estéis muy, muy atentos y que hagáis muchísimas preguntas a Virginia. Y ahora ya se va a presentar ella mejor.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, os voy a contar. Un investigador tiene que hacer una cosa que se llama tesis doctoral, Entonces yo cuando acabé mi carrera en la universidad hice dos tesis doctorales, una de educación física, que es el ejercicio, lo que hacéis vosotros en el colegio, y otra de fisiología, que es saber cómo funciona el cuerpo. Y a raíz de esas tesis, cuando ya acabé esas tesis, me fui a la Facultad de Farmacia, que está aquí en Granada, y empecé a investigar con ratitas, con personas, para tratar de mejorar y saber más, nuevas cosas sobre problemas que aún no están resueltos.
Pues con ella vamos a compartir un café conciencia que se titula No importa si estás gordito, si te mueves lo suficiente. Y en este café conciencia vamos a poder preguntarle cosas sobre una investigación que está desarrollando Virginia con ratas obesas. Virginia, recuérdanos un poquillo en qué consiste tu investigación.
Bueno, básicamente lo que hacemos es, en una ratita que ya nos llega obesa, es una rata que tiene una genética muy mala, como cuando vuestros padres y vuestros abuelos son obesos y tenéis muchos familiares que son obesos, pues vosotros tenéis más riesgo, más probabilidad de estar más gorditos. Pues estas ratas ya vienen muy gorditas y lo que tratamos es de que pierdan peso para que estén más sanas y lo hacemos con la dieta, trabajando mucho con qué es lo que come esa ratita o haciendo ejercicio. Ponemos a la ratita a hacer ejercicio para ver de qué forma pierde peso mejor y le cuesta menos a la rata perder peso.
Bueno, pues yo espero que también me pueda aplicar la misma receta porque aquí la línea de figura que tiene no es la normal que yo suelo tener normalmente. Bueno, muchas gracias Virginia, muchas gracias Teresa. Yo creo que podemos ya dar pie a las preguntas que han elaborado principalmente algunos niños de primero, de los niños de quinto de la señorita Amparo y mis propios alumnos. Y si te parece bien, la primera la podría hacer Amanda. ¿Vale, Amanda?
Sí.
Muy bien, pues venga, tú misma.
Hola, Virginia. Me llamo Amanda. La primera pregunta que te quería hacer es ¿qué fue lo que te decidió hacer científica?
Hola, Amanda. Mira, un científico es una persona a la que le gusta mucho aprender nuevas cosas y a mí me encanta estar continuamente aprendiendo y sabiendo más cómo funcionan las cosas, por qué pasan las cosas. Entonces yo lo que quería era estar dedicándome a eso, a descubrir por qué preguntas que no tienen respuesta, cómo las puedo yo investigar y descubrir junto con compañeros que trabajamos en eso para que la gente y toda la sociedad lo sepa al final, porque lo que nosotros aprendemos luego lo aprende el resto, llegará un día a tu colegio y eso lo aprenderéis vosotros.
Pues yo creo que Alicia quiere continuar indagando sobre el tema, ¿verdad, Alicia?
Sí. Hola Virginia, soy Alicia y te voy a hacer una pregunta muy relacionada con la anterior. Quisiera saber, ¿por qué le gusta la ciencia?
Hola Alicia, a mí la ciencia me gusta porque me gusta lo que te decía, aprender. Entonces cuando uno hace ciencia, es como si crearas algo desde cero, como cuando alguien hace un puzzle y ve un montón de piezas que están sueltas y montas el puzzle y dices, ¡hala, mira lo que había detrás! Era una figura nueva. Y entonces es muy, muy bonito porque continuamente sabes cosas nuevas.
Pues bueno, espero que Alicia haya encontrado la respuesta, que ha sido interesantísima. Ahora es Paula. Paula te va a hacer también otra pregunta en relación al tema.
Hola Virginia, yo me llamo Paula. Ya veo, señora investigadora, que hay muchos motivos para apasionarse por la ciencia, pero trabajar en ella es otra cosa, ¿no? ¿Le gusta su trabajo? ¿Por qué?
Hola Paula. Mi trabajo me gusta mucho, pero trabajar en la ciencia es difícil. Sobre todo en España es muy difícil trabajar en la ciencia. En otros países es más fácil y te lo ponen más sencillo, los políticos y todo esto. Pero cuando uno se dedica a la ciencia lo hace porque tiene vocación y como te gusta tanto, no te importa trabajar muchas horas y tener que estudiar mucho porque al final te recompensa y tú te sientes muy bien con lo que haces.
Muy bien, muy bien. Sukeina ha recogido una pregunta interesante en relación a lo que nos has explicado sobre tu trabajo específico antes, ¿verdad, Sukeina?
Sí. En su caso concreto, que trabaja con alimentación, ¿usted cree que ayuda a la gente con su trabajo? ¿Por qué?
Hola, Sukeina. Claro que ayudamos a la gente. El objetivo de la investigación es ayudar a las personas para que sean más felices, para que estén más sanos. Y nosotros lo que queremos es que estas personas vivan más años y que vivan esos años mejor, que no tengan obesidad, que no tengan el colesterol alto, que no tengan la tensión arterial alta, porque todo eso hace que nuestro corazón falle y podamos tener una enfermedad en el corazón. Por lo tanto, si nosotros vemos de qué forma podemos ayudar a las personas, vivirán más años y estarán mejor y no tendrán esos problemas en el corazón.
Pues está siendo interesantísimo lo que nos estás contando. Has mencionado felicidad, salud. Yo creo que Pablo tiene una pregunta sobre el tema, ¿verdad, Pablo?
Pues bien, en relación a los problemas de los que he hablado y en relación a lo que la genética nos deja adivinar sobre el estado de salud de una persona, ¿con cuánta antelación se puede averiguar los problemas de sobrepeso?
Hola, Pablo. Mira, el sobrepeso es un problema muy grande entre los niños. En España, el nivel de sobrepeso, la cantidad de niños que son obesos o que están un poquito gorditos, es el tercero del mundo. Solo nos ganan los americanos y los ingleses. Y luego ya venimos nosotros. Por lo tanto, desde muy temprana edad, desde que soy muy pequeñitos, la gente que tiene algo de sobrepeso tiene unos marcadores. Nosotros cuando vemos su sangre decimos, ¡ay, madre mía! Tiene cosas que no pueden ser buenas y cuando sea mayor va a tener más riesgo, va a tener problemas en el corazón. Entonces, desde que un niño tiene 8 o 10 años, ya podemos saber si va a tener problemas posteriores cuando sea un adulto porque está un poquito obeso.
Ah, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Virginia. Tenemos una niña nueva que se acaba de introducir en el programa, Susanita.
Hola.
Susanita.
Hola.
Hola, Susanita.
Yo también quería preguntarle a Virginia.
Bueno,
Virginia,
te vamos a dejar, tranquila.
Vale. Como estamos hablando de genética, Virginia, yo quería hacer una pregunta que está relacionada con la investigación que estáis realizando con ratas obesas. A ver, nuestros genes son muy importantes, por lo que has dicho, si nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos tienen predisposición a sufrir obesidad, es más probable que nosotros lo tengamos. Pero también habéis demostrado que con ejercicio físico conseguís contrarrestarlo. A ver, entonces, ¿los genes son importantes, pero no determinantes?
Hola, Susanita. Muy interesante pregunta. Los genes son importantes, pero lo bonito y lo que sabemos ahora es que podemos cambiar nuestros genes adversos. Podemos tener unos genes muy malos, pero lo importante es moverse. Si nos movemos, a pesar de que estemos gorditos o tengamos sobrepesos, vamos a estar sanos por dentro. Y lo importante no es estar sano por fuera, uno puede estar rellenito. Lo importante es que si te mueves mucho, si juegas mucho en la calle, si haces mucho ejercicio, si no juegas tanto con la videoconsola y no ves tanto la tele en casa, al final vas a estar sano por dentro y no importa que tus padres sean obesos o tus padres tengan problemas del corazón, tus genes esos malos no se van a expresar y vas a estar sano toda tu vida.
Gracias Virginia, gracias Susanita. Mira, en relación otra vez a la ciencia, María tiene una pregunta bastante interesante. María.
Tenemos algunas preguntas relacionadas con lo que cuesta ser científica, que han hecho algunos de nuestros compañeros y compañeras, de manera general. ¿Cuántos libros ha necesitado leer para hacer lo que hace?
Ojalá se pudieran cuantificar los libros. Básicamente lo que hay que hacer es leer mucho. No importa si son libros o son pequeños papelitos de cosas que hacen otros investigadores, donde resumen sus hallazgos, lo que han descubierto. La clave está en no parar de leer, seguir leyendo toda tu vida para que nunca te quedes anticuado y no descubras lo nuevo que está saliendo. Hay que estar al día, leyendo siempre, 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 toda la vida.
Pues en relación a ese tema, Amanda quiere volver a preguntarte otra cosa.
Y también en relación al esfuerzo, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer un experimento?
La duración del experimento depende mucho de lo que queramos ver. Si queremos ver un programa para perder peso, queremos ver los efectos del ejercicio, tenemos que estar midiendo durante meses, porque eso no pasa de la noche al día. No me pongo yo a hacer ejercicio y ¡ay, mañana ya estoy delgado! Tengo que medirlo en el tiempo. Pero hay otros experimentos que se hacen en una semana. Veo el efecto de alguna sustancia o el efecto de un fármaco y eso en una semana ya tenemos los resultados. Lo que sí que tiene la ciencia es mucho trabajo detrás. Un investigador puede estar trabajando a veces hasta 10 horas al día porque requiere mucho esfuerzo y estar pendiente de muchas cosas.
Pues yo creo que podríamos dar el micrófono al amiguito de Susanita, a Emilito.
Sí,
a
Emilito. Sí. Hola, hola. Yo quería hacer una pregunta porque, como puede ver Virginia, pues yo estoy muy, muy, muy gordito, ¿no? Pero mi madre dice que soy más vago que un ladrillo, que no me muevo, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, ¿cuánto ejercicio hay que hacer para contrarrestar cuánta cantidad de sobrepeso? ¿Cómo puedo hacer esto?
Hola, Emilito, qué bien hablas para tu edad.
¿Verdad?
En principio, Yo siempre digo que más mejor que menos y algo mejor que nada. Cuanto más ejercicio, siempre que no sea un ejercicio muy extenuante, que te canses mucho y que no puedas con tu cuerpo, mientras sea un ejercicio moderado, que es el bueno, el saludable, todo lo que quieras. Si puedes estar 6 días, 7 días a la semana, todos los días, moverte, mejor. Y si puedes hacer menos, pues lo máximo que puedas hacer. El ejercicio no es malo, siempre que sea moderado. Todo el que queráis, todo el que os apetezca.
Entonces tengo que dejar la videoconsola y salir a jugar.
Tienes que salir a jugar a la calle con tus compañeros y coger pelotas y balones y raquetas y patines y bicicletas y todo lo que te implique moverte.
Y correr.
Eso digo yo, yo también tengo que correr entonces. Vaya. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque además de ciencia, nos gusta relacionar la ciencia con otras cosas en el cole. Y estamos haciendo un trabajo muy interesante, los niños de primero y de quinto, que yo creo que Alicia te puede dar algunas pinceladas, ¿verdad, Alicia?
Sí. Los alumnos de quinto y de primer curso estamos realizando una investigación sobre las mujeres científicas, acerca del trabajo que como mujeres nos cuesta trabajar en este campo. Las siguientes preguntas guardan relación con ello. ¿Es igual para un hombre que para una mujer trabajar en ciencia?
Una pregunta complicada. En principio, las mujeres siempre lo hemos tenido más difícil. A lo largo de la historia, sobre todo para llegar a jefas, era muy complicado para una mujer. Y en la ciencia ahora tenemos el mismo problema. Las mujeres no llegan a jefas. ¿Y qué pasa con eso? Pues que los premios, ¿no sabéis cuál es el premio fundamental, el más importante que le dan a los científicos? El premio Nobel. Pues el premio Nobel, a lo largo de la historia, se lo han dado yo creo que a más de 300 hombres y no llega ni a 20 mujeres. ¿Y por qué creéis que ha pasado esto? Pues porque las mujeres nunca han llegado a jefas y en ciencia se trabaja en equipo. Una investigación es mejor, sale mejor y es más importante cuando los investigadores se llevan bien entre ellos. Si los investigadores son buenos amigos y trabajan bien en equipo, la investigación será más importante y saldrá mejor. Pero luego el premio Nobel se lo lleva solo el jefe. Y como las mujeres no suelen ser jefas, tienen menos premios Nobel. Esperamos que la cosa cambie. También ha habido injusticias, por ejemplo, el ADN, que es como el libro de instrucciones que tienen los seres vivos, que dice cómo funciona nuestro organismo, lo descubrieron en realidad 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, pero solo le dieron el premio a los 2 hombres. La mujer, que era Isabella Franklin, descubrió cómo se veía el ADN y, sin embargo, hasta después de muerta no se le ha reconocido ese premio Nobel. Entonces lo hemos tenido más difícil, claro.
Es interesantísimo, de verdad, el tema. Y Paula va a seguir preguntando sobre él, ¿eh?
Ya no ha hablado de ello en tu respuesta, pero ¿podría añadir algo más? ¿Qué dificultades has tenido para desarrollar tu trabajo? ¿Te costó mucho ser científica?
Ser científica es muy difícil porque hay mucha gente que quiere ser científica, pero muy pocos sitios donde trabajar en España. Entonces siempre es complicado. Pero al final, si te gusta, compensa. Cuando uno hace algo que le gusta, no importa que le cueste más esfuerzo, porque se siente bien cuando lo hace. Entonces es difícil, pero yo lo elijo, me gusta.
Y ahora le toca el turno a Sukeina. Va a seguir con la misma línea de interrogatorio, Virginia.
¿Podrías darnos algún consejo especial para llegar donde has llegado tú, tanto a niños como a niñas? ¿Qué proceso deberíamos seguir para ser como tú?
Pues lo principal es tener inquietud, querer conocer, querer saber cosas nuevas y a raíz de ahí todo llega solo. Cuando uno se mete en el caminito de la ciencia, se deja llevar. ¡Ay, ahora que sé esto, quiero saber lo siguiente! Y ahora que sé esto, quiero saber lo siguiente. Y cuando te das cuenta, ya eres un investigador y ya has hecho tu tesis y tus investigaciones y tus trabajos y te dedicas a ello. La clave está en querer aprender.
Bueno, pues vamos a dejar que los niños sean niños y tenemos preguntas muy curiosas. Pablo tiene ganas de... Tiene curiosidad.
Nosotros estamos muy contentos en el colegio, de nuestro trabajo en el colegio. ¿Has recogido algún premio como nosotros?
Sí que he recogido premios, pero yo siempre he pensado que lo importante es que uno haga lo que le gusta, que ese es el principal premio y la principal victoria. ¿A vosotros, por ejemplo, os gusta jugar algún deporte? ¿Al fútbol o al baloncesto? Bueno, pues yo os garantizo que cuando vosotros seáis mayores y recordéis cuando jugabais al fútbol, al baloncesto, pensaréis lo felices que eras y lo bien que os sentíais jugando, pero luego no os importará si ganabais o perdíais el partido o si os dieron muchos trofeos. Al final, la victoria está en que yo me lo he pasado muy bien jugando al fútbol. Y con la ciencia es igual, uno no puede trabajar porque ay, me van a dar un premio, tiene que trabajar porque le guste lo que hace y ya con eso se va muy contento a casa.
Bueno, Pablo, espero que te haya contestado, porque ahora le toca el turno a las preguntas de los niños de primero, que también han hecho sus preguntas. La primera la va a leer María. María.
Nuestros compañeros más pequeños también querrían preguntarte algo. ¿Por qué crecemos cuando comemos?
Bueno, hasta que tenéis 21 años, se crece en altura, vais siendo cada vez más altos. Y para ser cada vez más altos, lo que hace el cuerpo, el organismo, es que el alimento son como ladrillitos de una casa. Se van poniendo ladrillitos, 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 hasta que llegáis al máximo. Y ya cuando sois adultos, ¿qué pasa con eso que comemos? Pues ya no crecemos más, pero hay que cambiar esos ladrillos que están viejos, entonces restauro, quito este ladrillo que está viejo, pongo uno nuevo, hago nuevas habitaciones. Luego, el alimento es como los pilares con los que yo construyo mi cuerpo. Y los huesos, por ejemplo, son los minerales que tiene la leche, que tienen las vitaminas, que tienen los vegetales, perdón. Por lo tanto, el alimento es lo que forma parte de mí y me permite crecer.
También quieren saber, a ver si nos puedes contestar, porque algunos alimentos no saben ricos. ¿Qué hay que hacer para que lo que no nos gusta comer, nos guste comerlo?
Los alimentos no saben rico porque siempre cuando queremos estudiar por qué pasan las cosas al hombre de ahora, hay que irse al pasado, al hombre este de las cavernas, el troglodita, y es toda una cuestión evolutiva, las especies evolucionan. ¿Para qué? Pues para cada vez sobrevivir mejor y ser más fuertes. Y entonces nosotros nos gusta mucho, a todos os gusta el dulce. ¿Por qué creéis que os gusta el dulce? Pues porque el dulce es donde está la energía y las personas necesitan energías para moverse y para funcionar. Y a través del olfato y a través de las papilas gustativas, que son unas cositas que están en la lengua, diferenciamos sabores, nos resultan agradables y gracias a eso queremos comer. Pero muchas veces es para estar más sanos. Por ejemplo, el picante. Hay mucha gente que le gusta el picante y dices, pero ¿cómo le puede gustar el picante? Si eso, pues el picante le gusta a muchas personas porque tiene mucha vitamina C. Y entonces nuestro cerebro desarrolló un gusto por el picante porque la vitamina C es muy importante para estar sanos y para no enfermar. Y así pasa con muchos alimentos. Nos gustan porque son necesarios para que nosotros mantengamos la vida.
Estamos aprendiendo muchísimo contigo, Virginia, pero te vamos a someter a la pregunta más difícil. Amanda, por favor.
Y la última, y a lo mejor la más importante. ¿Te la has pasado bien con nosotros? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Me ha encantado estar con vosotros. Ha sido una experiencia súper bonita y me encantaría repetirla. ¿Lo que más me ha gustado? Pues que casi siempre hablamos con gente mayor y no sabemos lo que piensan los niños y las inquietudes vuestras. Así que estoy más que agradecida por la experiencia.
Bueno, nosotros sí que estamos agradecidos por tu presencia y por la oportunidad que nos ha dado la Fundación Descubre y Canal Sur. Desde el Colegio Atalaya de Atarfe, Colegio de Educación Infantil y Primaria de Fondos Públicos, muchísimas gracias a todos y a todas.
¿Ves? Te dije que iba a funcionar y no me creíste.
Sí, bueno. Es verdad. Con el radioscopio nos hemos colado en el café conciencia. Se han creído de verdad que éramos niños. No se han dado cuenta de nada.
Capacidades radioscópicas, nena. Capacidades radioscópicas.
Alucinante. Bueno, este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido y grabaciones en exteriores de José Miguel Álvarez. La ayuda de la investigadora Virginia Aparicio, con la colaboración de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, Carolina Moya y Miguel Carrasco. Y, por supuesto, el Colegio de Infantil y Primaria Atalaya de Atarfe, en Granada. Los grupos de quinto A y quinto B, con sus tutores Amparo Castro y José Manuel Escobero, y también los niños de primero de primaria. Y los niños preguntones Amanda Urbano, Soukeima Al-Hajmed, Pablo Cerrillo, María Sánchez, Alicia Muñoz y Paula Fernández.
Lo más dificilico ha sido el convertir al técnico de sonido en un niño, ¿eh?
Pero ha colado también. Joder. Es que este radioscopio. Oye, Emilio, estoy pensando que el próximo programa lo podemos.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Miss Kathleen.
First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood in the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day. If you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, a side order of ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress with different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Me and Lucy opened it when Cynthia won the round. Lucy cried, almost died. You know what we found.
Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, and a side order of ham. If you set your mind free, baby, maybe you'd understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Oh, happy face, just like the one she draws on every wall, in every school. But it's alright, it's for worthy cause. Gonson, I keep saying starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, side order of ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam.